Entonces vamos a orar y vamos a ver si hoy podemos terminar 1 Corintios. A ver. Después de... No, es más que un año, creo. Ya, entonces oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu amor para nosotros. Gracias, Señor, que hemos podido aprender mucho a través de este libro de 1 Corintios. Y pedimos, Señor, que tú sigas enseñándolos a través de este último capítulo. Si queremos abrir nuestros corazones hacia ti. Y pedimos que tú nos hables. Es que tu espíritu haga efectivo tus palabras en nuestras vidas. Dios, queremos ser cambiados y transformados por lo que leemos, lo que estudiamos ahí. Yo pido que tú me ayudes también a compartir todo lo que está en tu corazón para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con 1 Corintios, capítulo 16, desde versículo 1. La primera parte es un tema que tocamos en carnaval. ¿Cuántos estuvieron en carnaval ahí en mi casa? A ver, ¿se acuerdan? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos?
No se acuerdan.
Creo que en dos sesiones hemos hablado del dinero, ¿no? Del dinero. Entonces, estos primeros cuatro versículos tocan otra vez este tema. Y va a servir mucho de como un repaso de lo que aprendimos ahí. Entonces leemos versículo 1 de capítulo 16 de 1 Corintios. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Ahora, lo que pasó en este tiempo era que las iglesias la iglesia en Jerusalén, que es la capital de Israel, donde comenzó todas las iglesias, donde comenzó el Evangelio, donde vivía y predicaba y al final murió Jesús, y de ahí también ascendió al cielo. Ahí en Jerusalén, esa iglesia que quedó, había entrado un tiempo de escasez, o sea, un tiempo económico muy difícil. Entonces Pablo, como tenía muchos contactos a través de todo Asia y Europa, en muchas iglesias que había levantado, él estaba recolectando una ofrenda para dar a los hermanos necesitados. Como el año pasado, creo que compartí con ustedes, por ejemplo, de dos países en África, donde hay iglesias de nuestro grupo, de Nuevas Fronteras, en Kenia y Zimbabue, que estaban pasando por tiempos muy, muy difíciles. Escasez, había sequía. En Zimbabue habían hecho un desastre de la economía de un país que era proveedor, exportador de alimentos. Había llegado a ser un país que más necesitaba, donde más pasaban hambre. Entonces en nuestro grupo de iglesias se levantaron ofrendas para mandar a estos hermanos. Y es lo mismo lo que estaban haciendo en ese tiempo con Pablo. Escucharon que en un lugar había mucha escasez, mucha pobreza, mucha necesidad. Entonces levantaban una ofrenda entre las demás iglesias para mandar a ellos. Ahora, para repasar un poco lo que pasamos en carnaval, quiero responder a la pregunta, ¿por qué ofrendar? Y hay tres respuestas. O sea, si tú te pones a preguntar, ¿por qué tengo que dar algo yo? ¿Por qué ofrendamos? Aquí tengo tres respuestas, ¿no? ¿Por qué es bueno y necesario hacerlo? Primeramente, es para ser como Dios. La vida cristiana se trata de intentar ser como Dios, ser como Jesús, en su carácter, en la forma de comportarnos. Y como Dios es generoso, también nosotros tenemos que ser generosos. Jesús dijo en Mateo dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y estaba hablando a sus discípulos de que vayan y predican, oran por los enfermos, llevan las buenas nuevas, comparten en las casas. Lo que ustedes han recibido gratuitamente, lo que han recibido de la gracia de Dios, la salvación y las bendiciones, den también ustedes gratuitamente. ¿Entienden? Entonces, lo que has recibido de parte de Dios, tienes que también compartir con otros. Y lo que estudiamos en Carnaval era que todo lo que tenemos, podemos decir es que es de Dios. O sea, no solo un 10% o un porcentaje, sino todo lo que ganamos, en realidad no es lo merecido. Aunque hayamos trabajado toda la semana, no podemos decir simplemente que es mi merecido, sino mirándolo de forma, o sea, más amplia, mirando el cuadro grande, el hecho que yo puedo trabajar, que tengo fuerzas para hacerlo, que tengo salud para hacerlo, siendo yo pecador, que merezco el castigo de Dios, merezco que Dios me borra de la faz de la tierra, el hecho que me ha dado una semana de vida para poder ir a trabajar, el hecho que me ha dado un trabajo, significa que todo lo que he ganado es un regalo de Dios. ¿Me entienden? Y eso cambia nuestra actitud a lo que ganamos. En vez de quejarnos de no ganar mucho o de que me trata mal el jefe, podemos tener una actitud de gratitud. Dios me ha bendecido con todo lo que tengo. Y por eso, si Dios ha sido tan generoso, yo también seré generoso. Y obviamente el ejemplo más grande de la generosidad de Dios es cuando ha dado su Hijo. Así que, ¿qué regalo más grande puede dar alguien que entregar a la persona más querida, la persona que más ama, a favor de otras personas? Y eso que dio a su Hijo para nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él. Entonces, si la vida cristiana se trata de ser como Dios, y Dios es tan generoso, tan bueno con nosotros, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ser generosos. A veces somos medio tacaños, ¿no? Nos cuesta dar, nos cuesta invitar a alguien algo, y juzgamos. Y eso tenemos que trabajar para evitar eso, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo y romper ese espíritu que a veces tenemos. Y la segunda respuesta, ¿por qué ofrendar? Es para la extensión de su reino, de Dios. ¿Saben qué? Cada vez que tú extiendes un vaso de agua o un pan a una persona necesitada, o sea, realmente necesitada, estás extendiendo el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios no hay hambre, no hay escasez, no va a haber enfermedad ni pobreza. Entonces, cada vez que tú ayudas a aliviar dolor, tú ayudas a aliviar hambre o sed, ayudas a una persona necesitada en alguna forma, das trabajo a alguien o ayudas, en alguna forma orientas a alguien, aconsejas a alguien, estás extendiendo el reino de Dios. Y muchas veces la extensión del reino tiene que ver con nuestro dinero, ¿no? O sea, las cosas no se pueden hacer muchas veces sin efectivo, sin dinero. Por ejemplo, cuando vamos a compartir con alguien, a veces hay que gastar pasaje. Cuando quieres animar a alguien, tienes que hacer una llamada telefónica, ¿no? Por lo menos, si es que no lo puedes ver cara a cara. A veces uno puede regalar un material, ¿no? Un folleto o una Biblia a alguien, pero tiene un costo, ¿no? Imprimir estos materiales, comprarlos. A veces es una cuestión de invitar a alguien a almorzar para poder sentarse con ellos y conversar, animarles, compartir el Evangelio con ellos. Hay que poner dinero para eso. También para la iglesia, ¿no? Tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar agua y luz. O sea, hay gastos y esto se hace con dinero. O sea, la meta al final es extender el reino, es que la justicia, la compasión de Dios se extienda por toda la tierra, pero junto con el mismo Evangelio, obviamente. O sea, esto es el centro, son las buenas nuevas, que la gente que no conoce a Dios llega a conocerlo. Todo lo hacemos con el propósito de alcanzar a los no alcanzados, los que no conocen todavía. O sea, nosotros, cada uno de nosotros que conocemos a Dios, somos misioneros. A veces uno piensa en un misionero como un extranjero que viene aquí a Bolivia, deja su casa y viene a trabajar en una iglesia o una misión evangélica. Pero la realidad es que todos somos misioneros, todos, porque la palabra misionero solo significa una persona enviada. Y la Biblia dice que todos somos enviados por Dios a alcanzar este mundo. Somos misioneros nosotros a Santa Cruz. Aunque hayas nacido aquí, hayas vivido aquí toda tu vida, tú eres un misionero a Santa Cruz. Ahora, eso significa que todo lo que tienes, tienes que invertirlo para lograr tu misión, ¿no?, de extender el reino de Dios. Entonces eso requiere, como digo, dinero. Por eso también hay que ofrendar. Entonces hay que ofrendar para ser como Dios, hay que ofrendar para extender su reino, y tres, hay que ofrendar para nuestro propio bien. Eso muchas veces no pensamos en esto, que yo al dar, a mí me estoy haciendo bien. O sea, podemos dar y ser egoístas. ¿Me entiendes? O sea, eso es medio complicado. Yo siendo egoísta, si pensando en mi propio bien, yo puedo dar. Ahora, ¿por qué? Hay un pasaje en Hechos 20, si podemos leer. Hechos 20. Hechos viene antes de Corintios. Antes de Corintios está Romanos y antes de Romanos está Hechos. Hechos capítulo 20. Y aquí estaba hablando Pablo otra vez. Está hablando a los ancianos de una iglesia, los líderes de la iglesia de Éfeso. Y se está despidiendo. Estas son algunas de sus últimas palabras a ellos. Hechos capítulo 20 y versículo 32. Pablo dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Pues Pablo está diciendo que yo, cuando estuve con ustedes, no les pedí nada, no les cobré nada. Yo mismo he trabajado para mis necesidades, pero también les he mostrado que hay que trabajar duro para dar a los necesitados. O sea, no es solamente cuestión de que si tengo, si me da la gana, doy 50 centavos a una persona necesitada, sino él, como propósito en su vida, trabajaba para poder dar. ¿Algunos han pensado en esto? O sea, muchas veces pensamos en nuestra propia necesidad. Tengo que trabajar porque yo tengo compromisos, tengo responsabilidades, tengo necesidades. Pero él estaba trabajando no solo para sus necesidades, sino con el propósito de poder dar a otros. Ahora, pero termina diciendo que Jesús dijo: hay más dicha en dar que en recibir. ¿Se acuerdan en el campamento de carnaval? Miramos en Mateo 6 cuando dice que hay que acumular para sí tesoros en el cielo. O sea, cada vez que tú das, estás depositando en una cuenta en el cielo. Y de esa cuenta es como abrir una caja de ahorros en el cielo. Cuando tienes una caja de ahorros, cuanto más vas depositando, al final más vas a poder retirar. Y es lo mismo con nuestro dinero en cuanto a las cosas de Dios. Cuando vamos depositando y siendo responsables y fieles a Dios, tenemos la certeza de que vamos a poder retirar de esos fondos cuando necesitamos. O sea, Dios va a estar ahí para respaldarnos y proveer para nosotros de cualquier forma, de alguna forma milagrosa o a través de otras personas, cuando más necesitamos nosotros. No vamos a quedar desamparados y ni en necesidad si hemos estado depositando fielmente. Y es más dichoso dar que recibir. O sea, el mismo hecho de dar te libera de la preocupación, del afán de tener que ganar más, porque tú, en vez de ser dominado por el espíritu del mundo, el espíritu de mamón que hablamos en, es, en esa ocasión. En vez de ser dominado por ese espíritu, tú te liberas de ese espíritu y eres libre para ser generoso. Ya no tienes temor de la falta, de la escasez. Entonces, quiero que recuerden esos tres motivos, ¿no? ¿Por qué dar? Uno, para ser como Dios. Dos, para extender su reino. Y tres, para su propio bien. O sea, para mi bien yo puedo dar. Ahora, veamos estos versículos otra vez en 1 Corintios. Y simplemente quiero sacar de estos versículos las respuestas a otra pregunta. Y la pregunta esta vez, en vez de por qué ofrendar, la pregunta es cómo ofrendar, cómo hacerlo. Y del pasaje que leímos, quiero sacar cuatro principios, cuatro formas de dar. Primero, dar en forma regular. Pablo decía, o sea, Pablo no estaba con ellos, estaba mandando una carta diciendo que yo voy a visitarles más adelante y quiero llevar o mandar una ofrenda. Entonces vayan cada semana depositando en forma regular. Dice, versículo 12, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. O sea, no es cuestión de que sí voy a dar algo ahora, después la próxima vez que doy algo va a ser en mayo, o la próxima vez, de repente, si me da la gana, en Navidad, cuando hay necesidad para la gente. O sea, hay que decidir hacerlo en forma regular, ir depositando. Si tú dices, ¿no?, que yo no tengo dinero, nunca me alcanza para comprar lo que necesito, digamos, en tu casa quieres refaccionar, pero dices, no me alcanza para comprar el cemento. Si tú ahorras cada semana 5 bolivianos, que probablemente está dentro de tu alcance, en 10, 11 semanas te compras la bolsa. En cambio, si tú esperas hasta que en alguna ocasión tengas 55 bolivianos, de repente algún día tendré, vas a estar esperando un año, 2 años, y no va a pasar nada. La casa va a quedar en la mala condición que está. Esas goteras nunca se van a arreglar porque uno no va ahorrando de semana tras semana. Y es lo mismo con las ofrendas. Cada semana hay que ir depositando en tu cuenta en el cielo, ¿no? Y ahí se va acumulando el dinero para poder hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, primero, cómo ofrendar en forma regular. Segundo, en forma deliberada e intencional. Él dice, recolecten el dinero el primer día de cada semana conforme a sus ingresos. Después dice, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Llegamos a la iglesia, por ejemplo, y estamos cantando las alabanzas. De repente Pedro dice, sí, queremos darte gracias, Dios, y agradecerte con nuestras ofrendas. Y mientras que estamos cantando esa próxima canción, pueden ir pasando con sus ofrendas. Y, ay, a ver, no, mi llave, aquí tengo 10 centavos, está bien, ya. Voy a pasar adelante y depositar 10 centavos. Y la verdad que todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, no estoy criticando a nadie, porque yo también he hecho lo mismo. Pero aquí está diciendo hacerlo, o sea, pensarlo antes, intencionalmente, deliberadamente, decidir antes cuánto vas a dar e ir preparado para hacerlo. ¿Me entiendes? Él dice, para que no tengan que hacer recolectas cuando yo vaya. Porque lo que Pablo no quería era llegar después de unos 6 meses aquí a este lugar y decir, bueno, ya podemos mandar la ofrenda a la gente en Jerusalén. Dice, vamos a ver lo que hay. Y obviamente en ese momento no va a haber mucho, posiblemente no va a haber nada. Pero si cada semana van depositando, va a haber cuando hay necesidad. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos de querer un lugar más amplio, ¿no? Pero si de repente, si hoy nos abre una oportunidad de entrar en una casa más grande, ¿con qué plata vamos a pagar si no tenemos nada ahorrado como iglesia? O estamos diciendo que va a venir en mayo un evangelista y queremos hacer algunas reuniones con él para invitar a nuestros parientes o nuestros vecinos. Y obviamente sería bueno, quizás si es en una casa, sería bueno poder invitarles algo, ¿no? O sea, hacer una cena, o de repente, si hacemos una reunión más grande, alquilar un salón más amplio. Pero si no vamos ahorrando ahora, depositando semana tras semana, cuando hay necesidad, no vamos a tener con qué hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que hacerlo en forma intencional. Pensar, o sea, cada semana, cuando tú ganas algo, apartar lo que va a ser para Dios y decidir vivir con los demás, confiando que Dios va a proveer todo lo que necesitas. Ya, entonces, primero es forma regular, segundo, en forma intencional, tres, en forma responsable. Note que él dice que cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes han aprobado y los enviaré a Jerusalén. En otras palabras, la iglesia va a decidir quién va a ir con ese dinero. Después de un tiempo, y probablemente eran como seis a ocho meses, todas las semanas iban a ir depositando, iban a tener una buena ofrenda para llevar. ¿En quién confiamos para mandar ese dinero? Entonces miren a su alrededor y dicen, bueno, ¿quién vamos a mandar con un dinero? Si tuviéramos nosotros $1,000 para enviar a Cochabamba, ¿a quién podemos mandar? ¿Hay personas responsables, personas que pueden ir? O sea, hay que pensarlo bien, porque sabemos, ¿no?, que para algunas personas puede ser una tentación. Pero si recién hoy llega una visita que nadie conoce, está bien, no sé si tienes tiempo en la otra semana ir a Cochabamba. Sí, tengo tiempo, no tengo trabajo ahorita. Bueno, entonces puedes llevar esto para nosotros y le damos $1,000 para que vaya a Cochabamba. O sea, sin saber quién es, o sea, hay que saber quién es la persona, si es una persona responsable, si es una persona digno de confianza. Esto me lleva a hacer anotar otra cosa, ¿no? Que hemos hablado de dar a los necesitados, ¿no? De extender un vaso de agua, una comidita, un pan para alguien que necesita. Pero, ¿saben? A veces la gente viene y pide, ¿no? Viene a la puerta y piden algo, ¿no? Que una historia, ¿no? Que mi hija está en el hospital, que tiene leucemia, necesita una operación, necesita transfusión de sangre, o no tienen esto, aquello, el otro para ayudar. Hay que ser sabio en estas cosas, ¿no? Y aún con las personas que conocemos. Si la persona constantemente está pidiendo ayuda y ayuda y ayuda, ¿estamos siendo responsables con el dinero? Si entregamos a esta persona el dinero que Dios nos ha dado a nosotros. A veces, hay que ser un poco duro también y ver la mejor forma de ayudar a la persona. A veces no es dándoles dinero, a veces es invitándoles algo de comer. Pero también a veces no es tampoco invitándoles que comer, sino decirles, mostrarles en qué pueden trabajar para que ellos mismos ganen su dinero y trabajen. O sea, trabajen, ganen su dinero y coman, ¿no? La Biblia dice que el que no trabaje, que no come, que no coma, ¿no? O sea, es un principio que hay que ser responsable como persona para poder recibir de la gente. Si no, o sea, todos nos cansamos, ¿no? Tarde o temprano con una persona que siempre pide y nunca ayuda, nunca da. Tenemos que ser responsables con nuestro dinero. Tenemos que ser responsables con nuestro tiempo, con nuestro trabajo. Y tenemos que ser responsables con el dinero de las ofrendas. Por ejemplo, en la iglesia, aquí, la mayoría de las ofrendas, Lidia se hace cargo, ¿no?, de en qué gastarlo, pero siempre en coordinación conmigo. O sea, no tenemos una persona que solamente es la única persona que sabe cuánto viene, cuánto llega el dinero y en qué se gasta. Porque eso es peligroso, ¿no? Es una tentación, ¿no?, en comenzar a malgastar. Y a veces se escucha, ¿no?, en las iglesias que ha ocurrido eso, ¿no?, que quizás el pastor es el único que sabe cuánto llega y es el único que puede también gastar, y a veces comete errores, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables y transparentes con nuestro dinero, ¿no? Ya, la última parte en eso es simplemente Voy a leer un pasaje. ¿Saben? Después de esto, después de enviar esta carta, han visto, ¿no?, que es muy conflictivo la carta. Conflictiva la carta que Pablo ha mandado a los corintios, ¿no? Y algunas cosas no les gustó mucho. Y hubieron más roces entre él y la iglesia. Y después tuvo que mandar otra carta. O sea, tuvo que visitar y después mandó otra carta. Y es la segunda carta mandó justo antes de recolectar la ofrenda. Y él otra vez hablando de la misma ofrenda, dice a ellos en 2 Corintios 9, en 9:6, voy a leer. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Eso está hablando de dar, ¿no? Si tú das generosamente, abundantemente, cosecharás abundantemente. Pero si das poquísimo, también, o sea, no puedes esperar tampoco cosechar mucho. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Otra vez, intencionalmente pensando cuánto va a dar. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Él está incentivándoles que den en forma generosa y alegre. O sea, no es que, ay, tengo que dar, que me va a doler mucho. Es con esa actitud de que yo doy a Dios porque sé que Él ha hecho mucho para mí y quiero bendecir a Dios, quiero agradar su corazón, quiero que se extienda su reino, quiero bendecir a, no sé, a los hermanos que están ahí, la gente que necesita, y con esa actitud de generosidad, de alegría, damos. No por obligación. Si tú sientes obligado a hacerlo, yo diría, no des, simplemente vas, ores, busques a Dios, pregúntate a Dios, ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué no soy como tú? ¿Por qué no soy generoso como tú eres generoso? ¿Qué tengo que cambiar? O sea, hace una evaluación con el Espíritu Santo. Sé honesto con Dios y contigo mismo. Y busque el motivo, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tacaño? ¿Por qué no quiero dar? ¿No? Pregunta a Dios y que Él te ayude. Y después cuando ya cambia tu actitud y puedes dar con alegría, ya comienza a dar. ¿Entiendes? Entonces ahí, ahí está la parte del dinero. Vamos a ver si nos alcanza tiempo para terminar. No quiero demorar mucho en los siguientes versículos, pero sacar sí algunos puntos. Entonces vamos al versículo 5 del capítulo 16. Está titulado aquí en la nueva versión internacional, Encargos Personales. Dice Pablo, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo, y tal vez pase ahí el invierno, para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez, no quiero verlos solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que haya muchos en mi contra. Esta próxima parte habla de algunos personajes de la iglesia de Corinto y otros líderes de las iglesias. Y primeramente habla de Pablo mismo. Y solo quiero resaltar aquí algunas de las responsabilidades de Pablo como apóstol. No sé si saben qué es un apóstol. Hablamos, ¿no?, de los 12 apóstoles, que eran los 12 discípulos que Jesús escogió. Pero también, aparte de ellos, habían otros apóstoles, como Santiago, como Pablo, y algunos otros más. Ahora, algunas de las responsabilidades del apóstol en la iglesia son asegurar que las iglesias tienen un buen fundamento. Nosotros somos parte de Nuevas Fronteras, una familia de iglesias que tienen, hay varias personas ahí que tienen ese don de apóstol, y su función de ellos es visitar a las iglesias y asegurar que tienen un buen fundamento, que no están yendo por mal camino, que hay evidencia de gracia de Dios en esta iglesia. Que no hay, por ejemplo, quizás legalismo, que no hay mucho pecado, que no hay divisiones, pero que todo sea basado sobre Cristo y su amor, su gracia. Esta es una de las funciones. Otra es ampliar la visión de la iglesia. O sea, que miren hacia afuera. A veces nos podemos enfocar en nuestros problemas y nuestras dificultades sin darnos cuenta que hay toda una ciudad a nuestro alrededor, hay otras iglesias a nuestro alrededor. Hay regiones en nuestro país donde no hay iglesias evangélicas. Hay regiones en otros países donde no hay iglesias, donde la gente no conoce a Cristo. Y parte del trabajo del apóstol es elevar nuestra mirada hacia las misiones. Y también sirven como un vínculo entre las iglesias. En este caso, Pablo era como un vínculo entre las iglesias de Galacia, de Asia, de Europa, y las iglesias en Jerusalén, o sea, para llevar la ofrenda, para ayudar a que entre las iglesias se ayuden. Pero quiero notar aquí también que él dice que me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, me quedaré donde estoy, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando hay oportunidades, llega la oposición. Yo compartí la semana pasada que sentí que estábamos en una batalla, ¿no? Después de carnaval pasaron muchas cosas en diferentes familias en la iglesia, y personas se enfermaron, quedaron en hospital, o sea, Susana y Mauricio, por ejemplo, varias personas se enfermaron con, no sé, con algo como mayar o con dengue, resfríos fuertes, y otros problemas más hemos tenido. Y a veces estas cosas pasan cuando se ve que la iglesia está creciendo, el enemigo no quiere. Entonces en estos momentos tenemos que decir, bueno, hay una oportunidad para un trabajo eficaz. La iglesia está creciendo, la gente se está acercando, estamos aprendiendo, la alabanza está mejorando. Entonces ahí viene el enemigo y quiere atacar, quiere dividirnos, quiere hacernos desanimar de reunirnos. Entonces ahí tenemos que tener la actitud de Pablo: me quedaré donde estoy porque hay oportunidades a pesar de las dificultades, a pesar de que hay muchos en mi contra, él dice. Tenemos que ponernos más firmes cuando las cosas se ponen más difíciles, porque hay oportunidades ahí para avanzar el evangelio. Versículo 10 dice: si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes. Ahora, Timoteo era un amigo de Pablo, él lo consideraba como un hijo espiritual que trabajaba mucho con él. Un hombre un poco tímido. ¿Se acuerdan que el versículo que memorizamos en carnaval? ¿Se acuerdan? O 2 Timoteo 1:7. Ajá, así es, sí. ¿Escucharon? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esto escribió a Timoteo, porque Timoteo tenía una tendencia de ser tímido. Y él estaba diciendo: no tenemos un espíritu de timidez, sino de amor, de poder y dominio propio. Ahora, está a punto de enviar a Timoteo a Corinto, ¿no? A esta iglesia donde hay muchos problemas y conflictos. Y él dice: procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz, para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, Apolos fue mencionado en el primer capítulo y creo que en el, no sé si el tercero o el cuarto. Era otro líder que había pasado por esa iglesia, y algunos estaban diciendo: no, yo sigo a Apolos, él es el mejor, él predica bien. Y otros decían: no, yo sigo a Pablo, él es el fundador de la iglesia, yo soy fiel a él. Y otros decían, no, yo sigo, o sea, siendo más espiritual, yo sigo a Cristo solamente. Y estaban creando divisiones en la iglesia. Ahora, Pablo dice acerca de Apolos, que era una persona que la iglesia estaba queriendo poner en contra de él. Él dice, en cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo haré cuando se le presente la oportunidad. Ahora, quiero mostrarles algo, ¿no? Que Pablo mismo no pudo ir a la iglesia de Corinto en ese momento, por eso envía una carta, ¿no? Tiene otras cosas que tiene que hacer, aunque quisiera visitarlos. Él dice que más adelante quiero visitar y quiero pasar un tiempo con ustedes. Pero como no pudo ir él, está enviando primero a Timoteo como una muestra de su cuidado para ellos. Y después va a mandar, quería mandar también a Apolos, pero como él no pudo, va a ir también más adelante quizás. Eso demuestra dos cosas. Uno, que él no tenía problema con Apolos. Si la gente de la iglesia estaba queriendo dividirlos, pero él mostró madurez cristiana. No tenía un problema con él. Él decía, no, yo lo envío a él, que él vaya. No tengo que temor de que él vaya a ir a reunir su grupo y que se van a dividir la iglesia. Sino yo sé que él es un buen líder. Y si él vaya, va a ser para bendición de la iglesia. Entonces que vaya. Yo no tengo problema con él. Confiaba en él. Él estaba mostrando madurez. Porque nosotros muchas veces, cuando escuchamos que alguien está, que están queriendo poner a alguien en nuestra contra, tendemos a distanciarnos, tendemos a desconfiar de la persona. Y comenzamos más bien a hacer campaña en contra de ellos y a nuestro favor. O sea, aún entre amigos puede suceder eso, ¿no? Que yo me junto con Silvia y comenzamos a hablar mal de Lidia. Entonces Lidia dice, no, eso no está bien, yo me acerco con, no sé, con Rolando. Y ya que ellos están de mi pandilla, y aquí ya formamos diferentes pandillas, aún en la iglesia pasa. ¿No? Que escuchaste lo que dijo tal persona acerca de ti, escuchaste lo que hizo tal persona, y nos juntamos a esa persona y comenzamos a hablar mal para la otra persona. Pero Pablo no estaba dejándose llevar por esa corriente. Él dijo, lo que están haciendo está mal, eso es chisme, eso es división, y le están queriendo dividir la iglesia. Tienen que parar con eso ahora. Y él mismo se acerca a Apolos y dice, mira, eso está pasando, ¿por qué no vayas a visitarlos? ¿Ven la figura? Eso es la diferencia. Tenemos nosotros que ser maduros en esto también. No permitir el chisme y la división. Cortarlo de una vez para siempre. No formar pandillas y grupos camarilladas dentro de la iglesia, sino somos todos una sola iglesia, unidos, y no permitimos que el enemigo quiera entrar. Ya, seguimos. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Es un llamado a la batalla, ¿no? Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Entonces, estos probablemente son las personas que llevaron una carta de la iglesia a Pablo y también informaron acerca de lo que estaba pasando. Él dice que son personas que han sido fieles, han demostrado con una historia que son personas dignas de confianza, ¿no? Son buenas personas, y él dice, colabore con ellos en lo que están haciendo. O sea, la forma en que ellos pueden cumplir las instrucciones del versículo 13 y 14, ¿no? De mantenerse alerta, ponerse firmes en la fe, de ser valientes y fuertes, hagan, hacer todo como, con amor. La forma práctica de hacerlos es reconociendo el liderazgo de estas personas, ayudando con ellos, colaborando en lo que puedan y edificando la iglesia junto con ellos. Él dice, por ejemplo, permanezcan firmes, y da el ejemplo de estos hombres que dice que se han dedicado a servir a los hermanos. Este es versículo 15, ¿no? Se han dedicado a servir a los creyentes. O sea, son un ejemplo de personas que han permanecido firmes. De ser valientes y fuertes, él dice, colaboren en este arduo trabajo. Cuando ves que alguien está haciendo algo bueno, colabora con la persona, ¿no? Busca la forma en que puedes colaborar. Está mandando a estas personas junto con Timoteo y con Apolos, y está diciendo, acepten a ellos como aceptan a mí como líder. Ahora, en nuestro caso, en nuestra iglesia, estamos queriendo comenzar grupos pequeños o células, ¿no? Ahora, para eso necesitamos líderes. Necesitamos que diferentes personas puedan hacerse cargo, porque una sola persona no puede estar en todas las regiones de la ciudad, ¿no?, enseñando. Entonces, hay que ver, o sea, hay que decidir colaborar con las personas que van a ser líderes de estas células. Si alguien va a ir a una casa en tu barrio, se busca cómo apoyarles, cómo ayudarles. Porque esas personas han sido escogidas, han sido reconocidos por su lealtad, por su disposición de servir a los hermanos, porque han mostrado algo de firmeza, de permanecer en la iglesia. Entonces, quiero que tomen eso en cuenta cuando comenzamos. Queremos comenzar, por ejemplo, con una célula detrás del parque industrial. Si Dios quiere, en la casa de Margarita, y ahí va a estar, por ejemplo, Luis y Alberto, van a estar a cargo de ese grupo. Queremos comenzar uno también en el plan, y ahí estoy viendo, ¿no?, quién puede también colaborar ahí en esa área. Posiblemente comenzamos conmigo visitando, pero después, lo más pronto posible, quiero que otra persona también se levante y sea líder. Quizás en otras zonas de la ciudad también podemos pensar en comenzar esos células. Pero necesitamos que todos nos veamos como personas importantes. O sea, el trabajo de la iglesia no se hace una sola persona, sino todos colaboramos. Todos jugamos un papel compartiendo el evangelio, ayudando a los necesitados, dando nuestras ofrendas. Porque, por ejemplo, Luis va a ir de su casa para llegar detrás del parque industrial. Eso requiere, o sea, pasaje. Él va a tener que pagar pasaje. Y quizás alguna vez no va a tener. Pero si nosotros como iglesia hemos estado depositando, vamos a poder ayudar para que él cumpla su propósito. Vamos a necesitar material para que estudien en las casas. Entonces, ¿de dónde va a salir? Si todos podemos colaborar en esta forma, dando, podemos colaborar orando, podemos colaborar apoyando, dando palabras de ánimo a la persona que está dirigiendo, recibiendo a la persona tal como él pide que reciban a Timoteo, ¿no?, en el pasaje que estamos estudiando. Y recordar siempre que lo que tú siembras, cosechas, ¿no? Si siembras abundantemente, si das todo para la iglesia, recibirás todo lo que necesitas también de parte de Dios. Entonces, leemos los últimos versículos, ¿no?, para completar el libro. Simplemente son las saludos finales. Pero dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. O sea, esa pareja que habían trabajado en Corinto también, ahora estaba en otra parte, pero tiene una iglesia en su casa. Es como si estuvieran también ellos una célula, ¿no? Tal como nosotros queremos hacer. O sea, es bíblico, ¿no?, reunirse en casas también, en grupos pequeños. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Ahora, está diciendo salúdense, o sea, con amor sincero y con transparencia. Salúdense con amor genuino, o sea, sean genuinos. A veces, como yo compartí, ¿no? A veces se escucha, ¿no?, que alguien habló esto, o esa persona hizo el otro, y hay personas que están chocándose, ¿no?, en la iglesia. Pero lo que Pablo pide es que puedan saludarse genuinamente, con amor, con un beso santo. Si tú no puedes saludar a todos los hermanos de la iglesia de esta forma, sin tener nada de rencor en tu corazón guardado, algo está mal y tú tienes que ir a Dios y buscar arreglar la situación. Si es necesario, acercarte a la persona y decir, mira, has hecho esto, o yo escuché que dijiste aquello y eso me lastimó. O sea, tienes que buscar solucionar esto, no dejarlo pasar, no amontonar cuentas en contra de alguien. Si no puedes saludar, o sea, mira alrededor de la iglesia, piensa en las personas que vienen, que no están aquí ahora. ¿Hay alguien con quien no, yo no puedo acercarme y sentar y estar bien, o sea, tranquilamente saludarles con un beso santo, con un amor genuino? ¿Tengo problemas con alguien? O sea, piensa en tu corazón, ¿hay alguien con quien no, tú no puedes decir, si esa persona es mi amiga, es mi hermano, yo los amo, los quiero mucho? Si hay esa persona, Dios te diría, Jesús te diría, Pablo te diría, y yo te digo, no dejas pasar tiempo sin arreglar esa situación. Acércate a la persona, habla con ellos. Y si resulta que no te aceptan, no te escuchan, entonces puedes también pedir que otra persona te acompañe. Es fácil. Sí, lo podemos hacer, pero tenemos que mantenernos firmes, estar alertas a los ataques del enemigo y solucionar estas cosas. Versículo 21. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Eso es muy fuerte, ¿no? Si uno no ama al Señor, quede bajo maldición. Si no amas al Señor, ¿cómo vas a recibir perdón de su parte? ¿Cómo vas a servir a Él? Y si no demuestras ese amor a través de las relaciones con nuestros hermanos, quedas bajo una maldición. No puede fluir la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, ama al Señor y mostrarlo amando a los demás. Dice Maranatá. Eso es como un saludo en la iglesia antigua, que significa, ven Señor Jesús. Están anhelando que la segunda venida del Señor, que venga Jesús, que venga nuestro Señor. Es el opuesto del que no ama al Señor. Tienes que amar su venida. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Y solo quiero terminar con esto, ¿no? Que estamos acercando a las elecciones, ¿no?, municipales y prefecturales. Y hay gente en la calle haciendo campaña. Y la verdad es que la gente con quien yo he hablado no tiene mucha confianza en casi ninguno de los candidatos. ¿Por qué? Porque en el mundo los líderes que tenemos, las autoridades, abusan de su poder y muchos son corruptos, se buscan su propio bien. Aquí en este pasaje, Pablo nos dibuja algo diferente. Líderes que son siervos, que se dedican a servir a los creyentes. Y líderes generosos, como él mismo, que ha trabajado no solo para él, sino para ayudar a sus compañeros y para tener con qué dar a los pobres. Su meta al trabajar era eso, ser generoso. Eso es la diferencia entre el mundo y la iglesia, o lo que debería ser la iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros, el cambio que Dios ha hecho. Ese es el poder del Evangelio. Cambia lo que el mundo toma como poder, como autoridad, como una forma de aprovechar de la gente, y lo convierte en una forma. O sea, eso es mi oportunidad de servir a los demás. Mi oportunidad de bendecir a los demás. Ese es el cambio que hace el Evangelio en la vida de uno. Y quiero terminar con lo que dice Pablo también, cuando él dice, los amo a ustedes. Sí, es la verdad, yo también se los amo a ustedes. Yo siento muy agradecido a Dios por tener esta iglesia. Siento muy bendecido. Yo sé que cada uno tenemos dificultades y luchas y problemas, cosas que tenemos que cambiar. Pero sí, Dios ha puesto en mí un amor muy grande para ustedes. Y yo quiero hacer lo mejor posible, ¿no?, para servirles. Yo sé que yo tengo fallas, tengo cosas que quizás no estoy sirviendo en la mejor forma posible, pero mi deseo es eso, ¿no? Servir en la mejor forma posible. Me perdonen mis errores, comprendan, ¿no?, que no puedo hacer todo también, ¿no? Porque como Pablo, ¿no?, tuvo que mandar a otras personas para hacer cosas, yo también a veces quiero que otras personas ayuden, ¿no?, y puedan visitar o puedan hacer una u otra cosa. Pero ese es mi corazón para ustedes, ¿no? Terminamos con eso, ¿no?, con un gran abrazo de su pastor a cada uno. Y gracias a Dios, ¿no?, por lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Señor, ayúdanos a ser como tú, ser generosos, ser dadores, ser responsables, ser siervos de cada uno y no buscar formar grupos o dividirnos o defendernos, sino buscar servir en cualquier forma posible. Señor, ayuda a cada persona a encontrar todo lo que esa persona puede hacer para tu iglesia, para extender tu reino. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.